Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este jueves 15 de febrero de 2024. Os saluda Rodrigo Rodríguez desde la parte técnica y Álvaro Lorenzo al micrófono. Y hoy tenemos que empezar por un nombre propio, el de Tere Abelleira, la jugadora de Pontevedra que está convocada para esa final a 4 de la Liga de Naciones, que se va a disputar además en España, en la que nos jugamos no solo este título para volver a levantar una copa después de ese título de campeonas del mundo, sino también el pase a los Juegos Olímpicos. Si España está en la final de esa Liga de Naciones y supera a Países Bajos en la semifinal, tendrá ya plaza directa para París 2024 y, viendo cómo se desenvuelve sobre el césped, parece casi seguro que en ese caso Tere Abelleira, la de Pontevedra, estaría también en los Juegos Olímpicos. Está en esta lista, es fija para Montse Tomé. Pese a algunos problemas físicos, lo tiene claro la seleccionadora y dice que, igual que empezaron con ella este camino, lo quiere acabar con Tere Abelleira. Y todavía tenemos en el recuerdo, ¿no?, ese partido de hace algunos meses en Pontevedra, en Pasarón, en esa ventana en la que España precisamente consiguió el pase a la final a 4 de esta Liga de Naciones. Con lo cual, bueno, un paso más para el fútbol español, para el fútbol femenino y para el fútbol de la provincia de Pontevedra. Tere Abelleira va a estar luchando por ese título y ojalá consiguiendo el pase a los Juegos Olímpicos y la veamos allí en París 2024. Sería una más de los representantes de la provincia que vamos a tener en esos Juegos Olímpicos. Llegan los últimos meses de una de las citas más esperadas del mundo del deporte cada 4 años y esta vez nos tocan cerquita, nos tocan en horarios cómodos, los vamos a vivir aquí en COPE y ojalá contar muchos triunfos de los deportistas gallegos y de los deportistas de la provincia. Bueno, enhorabuena Tere Abelleira, eso es por lo donde queríamos empezar, pero hay que seguir hablando del partido del sábado, 6:30 en Balaídos, Celta-Barcelona.
Que resolvamos las dificultades en lugar de traer los problemas de otros lugares.
Fagamos as cousas o xeito de Galicia.
Vota pola Galicia que funciona. Alfonso Rueda, Partido Popular de Galicia.
¿Por dónde pasa la actualidad del Celta? Por el entrenamiento de esta mañana, el penúltimo antes de recibir en Balaídos al Barcelona. Un partido que en los últimos años trae muy buenos recuerdos. Sin ir más lejos, la temporada pasada fue el que dio la salvación al Celta. Ese 2-1 en la última jornada con doblete de Gabri Veiga. Pero incluso hoy el Barcelona recordaba en sus redes sociales que apenas ha ganado un 30% de sus últimas 10 visitas a Balaídos. Y que Iago Aspas es el jugador al que mejor se le da marcar goles a Ter Stegen. Bueno, ojalá estos precedentes sigan con el equipo en el duelo del sábado, con un Celta 3 puntos por encima del descenso y con la buena noticia de que Williot Suedberg tiene la alta médica, con lo cual va a poder estar en la lista de convocados de Rafa Benítez para este encuentro. Más difícil parece lo de Carlos Doctor, con esas molestias en el pubis, que ya sabemos que es una zona muy complicada para la práctica del deporte y que parece que lo va a tener complicado para llegar a este partido. No va a estar tampoco Josef Aidó. Veremos cómo llega y si llega Jonathan Bamal, que se le espera para el entrenamiento de mañana, es decir, estaría convocado con apenas un entrenamiento. Y por cierto, con el primer equipo se está entrenando Joel Lago, que está sancionado con el Celta Fortuna. La actualidad del Celeste, ya digo, en el día de hoy pasa porque ya tenemos árbitros para este partido. Pulido Santana sobre el verde, el colegiado que pitó ese Atleti de Bilbao 4, Celta 3, y Pizarro Gómez en el VAR. En el Barcelona hoy era turno para que hablara Lewandowski en un acto, para que recuperen a Vitor Roque después de cumplir sus 2 partidos de sanción, pero en lo que más nos atañe, lo importante hoy era la rueda de prensa de un canterano culé, de Óscar Mingueza, en Afouteza, después del antes del entrenamiento celeste. Lo primero, mandando este mensaje a la afición, ante los pitos a Rafa Benítez, ante la mala situación del equipo, pide estar todos juntos.
Todos los jugadores confiamos a muerte en el staff, estamos todos juntos en este barco. Creo que la afición tendría que seguir apoyándonos, creo que tendría que estar juntos en este barco con el staff y con los jugadores. Creo que es la única manera de poder tirar para adelante.
Bueno, la afición está claro que poco más se le puede pedir en una temporada en la que el Celta apenas ha ganado 4 partidos de liga, en que en Balaídos solo hemos visto 2 victorias, estamos viendo unas grandes entradas, a la afición apoyando al equipo hasta el último momento, y sí, mostrando su desconformidad, pero ya cuando ve que el partido no tiene solución, o cuando hay ciertas decisiones desde el banquillo, o jugadas sobre el verde que ya le hacen imposible mantener el ánimo. Pero seguro que la afición va a dar una buena entrada este sábado. Veremos si hay lleno o no en Balaídos. Para recibir al Barcelona, Mingueza analiza lo que pasó en Getafe y cómo les puede servir de cara a este partido.
Creo que el equipo lo afronta con mucha ilusión, con un partido contra un equipo de la tabla alta. Sí que no fuimos doloridos del partido contra Getafe, porque después de una primera dura parte, a nivel de juego, de duelos, era todo el rato duelos, peleas, disputas. Y igual no fue la mejor primera parte, pero la segunda parte supimos reaccionar y empatar 2-2 y luego pues el tercer gol suyo creo que nos dejó un poco tocados, pero bueno, también creo que fue algo normal del partido y que estamos con muchas ganas y mucha ilusión y estamos deseando que llegue ya el fin de...
El análisis de Mingueza de la última derrota y también su análisis del próximo rival, un conjunto al que conoce bien, el que como canterano culé, habla del Barça de Xavi.
Sí que es verdad que no están consiguiendo los mejores resultados, pero bueno, jugar contra el Barça, sabes que juegas contra buenos jugadores, que están muy, muy bien trabajados, que tienen la idea de juego muy bien metida en la cabeza y va a ser un partido muy difícil. Y al final pues depende mucho de nosotros, de que afrontemos un partido muy serio, de que estemos muy juntos todo el partido, de que no tengamos esos errores de atención o de estar metidos en el partido en ningún momento, porque ya vimos allí que en 5 minutos te pueden crear 5 ocasiones y meterte 2 goles. O sea que tenemos que hacer un partido muy muy bueno nosotros para poder competir.
De infausto recuerdo ese partido de la ida en Montjuïc, en el que el Celta hizo un gran partido durante 80 minutos, se puso 0-2 y lo estropeó en apenas 10, cayendo por 3-2. Uno de los 4 partidos de la temporada en el que marcando 2 o más goles fuera de casa no ha conseguido puntuar. Al menos en casa solo le ha pasado una vez, el no conseguir ganar, eso de 2-2 ante el Getafe. Es decir, si marca 2 goles, prácticamente el Celta tiene asegurado ganar los partidos. Veremos, ¿no? Ante un Barcelona que ahora mismo es el equipo de las 5 grandes ligas que más goles se ha encajado en partidos oficiales en este 2024. Pero hablando de goles, Mingueza analiza otra vez más goles encajados en los minutos finales. En el caso de Getafe fue de la primera parte y de la segunda, un mal endémico en el conjunto lírico.
En general, sí que tenemos algún fallo. No sé si es de concentración o de atención o de qué es que nos ha estado perjudicando en los primeros y los minutos finales. Creo que hemos estado todos intentando mejorarlo, yo he estado intentando mejorarlo y bueno, también veníamos de haber estado bien contra Osasuna. Este partido pues volvió a pasar y la única forma que hay de afrontarlo es intentar mejorarlo y que no vuelva a pasar.
Y por último, ¿es Mingueza lateral? ¿Es Mingueza extremo? Responde él, ¿dónde está más cómodo?
Estoy muy cómodo en esa posición. Sí que el partido del otro día era un partido difícil para jugar entre líneas, porque sobre todo la primera parte que ellos van a apretar. Sí que es verdad que luego en la segunda, cuando van ganando, ya te dejan un poco más de espacio, pero era difícil encontrar espacios ahí y creo que fue un partido difícil para jugar ahí, pero la verdad que estoy muy contento, estoy muy cómodo. También me lo paso mejor que de defensa y da igual. Al final pues estoy aquí para ayudar al equipo, y sea de lateral, sea de medio, sea de extremo, de central o de lo que me ponga, pues voy a intentar hacerlo lo mejor y ayudar al equipo.
Vamos, que prefiere de extremo, ¿no? Como diría Ancelotti, mejor que ser un defensa pesimista, prefiere ser un atacante optimista, en este caso, Óscar Mingueza. Mañana hablará Rafa Benítez en la previa de este Celta-Barcelona, que ojalá nos traiga los mismos buenas noticias que en las últimas temporadas, que lo que nos tiene acostumbrado el Celta en los últimos partidos en Balaídos ante este rival. Pero todavía vamos a hablar de mucho más fútbol en el día de hoy.
Grupo Portomotor, especialistas en recambios para vehículos industriales y comerciales. Grupo Portomotor, calidad, servicio, rapidez y garantía. No juegues con tu herramienta de trabajo, utiliza primeras marcas.
Grupo Portomotor, en Pontevedra, Porriño, Santiago, Narón, Ferrol, Sada, Coruña, Ourense y en portomotor.com.
Pues decía yo que hay que hablar de más fútbol en la Primera Federación para reseñar que Tincho ha sido sancionado con 2 partidos después de su expulsión ante el Teruel y que Joel tampoco jugará el próximo partido después de ver la quinta amarilla. Próximo partido que se juega este domingo 12 de la mañana, Real Unión de Irún, Celta Fortuna. En la Segunda Federación, por otro lado, este domingo a las 5 en Pasarón tenemos el derbi de los nuestros, Pontevedra, Corucho. He hablado Charlie, protagonista en la última victoria del Pontevedra, el delantero, sobre su gol.
Siempre es importante para tener más confianza y bueno, pues si es para sumar 3 puntos como fue el otro día, pues aún mucho mejor. Pero bueno, sí, contento también porque ganamos en un campo muy complicado y porque seguimos líderes y que era lo importante.
Está el Pontevedra en un momento clave de la liga. 2 partidos seguidos llegan en Pasarón y el duelo entre Orense y Zamora, sus otros rivales directos.
Sí, porque jugamos 2 seguidos en casa, viendo otros enfrentamientos que hay, y porque ya estamos en febrero, queda muy poco, bueno, aún queda mucha liga, pero cada partido ahora es muy importante, intentar fallar lo menos posible, y sí, ahora tenemos 2 partidos aquí en casa que es muy importante sacarlos, y luego pues viendo también que se enfrentan equipos en la parte de arriba, pues todo lo que sea ganar a un equipo o a otro le vamos a recortar, así que es muy importante tanto este como el siguiente.
¿Cómo analiza Charlie al conjunto de Bao, a un Corucho que después de empezar muy mal la temporada se ha sentado en zona media?
Creo que al principio empezaron sumando bastante poco y estaban en un mal momento. Cuando fuimos allí cambiaba mucho con cómo están ahora, pero bueno, ahora están en una dinámica muy buena y no nos lo van a poner fácil porque son un gran equipo, tienen gente muy buena y en cuanto al planteamiento que van a hacer aquí, pues no lo sabemos porque, bueno, tienen varios registros y habrá que esperar el domingo a ver cómo juegan, pero no va a ser fácil porque son un gran equipo.
Y por último, aunque es competencia directa por el puesto, Charlie feliz por la vuelta de Rufo.
Bien, ahora está ya como siempre, la verdad que llevamos todos un susto porque bueno, podía ser algo grave, por suerte no, y ya está con nosotros. Y nada, pues ahora mismo está como siempre, empezó a entrenar ayer y ojalá ya siga con la normalidad de aquí hasta el final sin que haya problema, que seguro que va a ser así.
Pues el domingo ese derbi pasaron entre Pontevedra y Corucho, un derbi que nos trae nuestros compañeros, nuestros amigos de Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y seguimos hablando de fútbol y de lo que veníamos contando. De ese Celta Fortuna en la Primera Federación viene de un empate, otra vez una expulsión de Tincho, se llegó a poner por delante 3 veces pero no se pudo llevar el partido, son ya 5 encuentros sin ganar, aunque sigue en zona de playoff. Y de ese derbi entre Pontevedra y Corucho, un Pontevedra que también viene de vencer, que está en una lucha sin cuartel, con Ourense y Zamora los 3 en un punto por ese puesto de ascenso directo y que se va a medir a un Corucho que cayó en casa precisamente ante el Zamora, pero que, motivado por lo que es un derbi, quiere dar la cara en Pasarón este fin de semana. Como siempre, ya sabéis, todas las semanas comentamos la actualidad de estas categorías con Antón Baldomir. Lo solemos hacer los miércoles. Ayer, con esa rueda de prensa de Marco Garcés, priorizamos lo que tuviera que decir el director deportivo del Celta, pero hoy no queríamos dejar pasar la oportunidad de charlar una vez más con Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estamos? Buenas tardes a todos.
Bueno, otro partido que se le escapa, ya lo decía yo, sobre la bocina al Celta Fortuna. No es capaz de volver a la buena senda, de volver a ganar, ¿no?
Sí, la verdad es que el filial no está teniendo, no sé si fortuna, porque no me gusta hablar de suerte nunca, pero sí que es cierto que no está sabiendo gestionar el tramo final de los partidos, ¿no? El otro día, bueno, después de haber hecho lo más complicado con un jugador menos, después de hacer 3 goles, bueno, pues al final le perjudica mucho, ¿no? El balón parado, defiende mal 2 acciones de balón parado y le deja sin 2 puntos, ¿no? Creo que está el filial ahora mismo pasando por un momento de la temporada complicado en cuanto a resultados, a lo mejor no tanto en cuanto a juego, pero sí que es cierto que cuando ese juego no se traslada a los resultados, parece que todo es mucho peor, ¿no? Y sobre todo, bueno, los errores individuales, pues el otro día balón parado, en otros partidos, pues ciertas concesiones que no se pueden permitir en esta categoría, pero bueno, yo creo que estamos en ese momento del filial en el que tiene que mantener la calma, que no perder la perspectiva, saber que bueno, que sigue estando en una buena posición para afrontar el tramo la llegada del tramo importante de temporada y darle mucha tranquilidad a los futbolistas jóvenes que han demostrado hasta la fecha que pueden hacerlo muy bien, que pueden competir contra todos los rivales. Y esperar, bueno, pues que esa dinámica cambie cuanto antes para ver el futuro de otra manera.
Bueno, pasando a la segunda federación, la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién es el favorito para ti, Antón, entre Pontevedra, Orense y Zamora? Tres equipos en apenas un punto, un puesto de ascenso directo, ya mucha diferencia con el cuarto. No sé a quién pondrías ahí en la pole.
Bueno, es difícil hablar de favoritos, ¿no? Yo, si tuviese que mantener mi discurso de principio de temporada, diría que el equipo Granate, el Pontevedra, es sin duda el principal favorito para conseguir el primer puesto, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Primero por potencial de plantilla, por calidad individual y porque creo que es un conjunto que va a hacer valer, bueno, pues esa calidad individual según vayan pasando las jornadas y sea más difícil sacar los partidos adelante, ¿no? Además, creo que estamos viendo un Pontevedra que muy sólido en casa, que deja pasar muy pocos puntos, y eso a la larga te permite estar peleando sin duda por el primer puesto, ¿no? Sin quitarle ni un ápice de mérito a lo que está haciendo el Ourense, un equipo que nadie, bueno, pues daba que podía estar ahí arriba después del año pasado. Pues tener una temporada complicada y bueno, pues también ahora mismo vive en esa ola, ¿no? De buenos resultados, de buena inercia, al margen de, por supuesto, del gran fútbol que están haciendo, pero yo creo que el Pontevedra está muy por encima o por encima de este equipo y del Zamora, ¿no? Creo que el Zamora está un escalón por debajo, creo que es un equipo al que, según pasen las jornadas, creo que le va a costar ganar más los partidos y por eso digo, ¿no? Al Pontevedra, bueno, pues creo que además el fútbol que está haciendo cuando juega bien, pues avasalla y cuando no, pues está siendo capaz de sacar los partidos adelante con ese talento individual que tiene y que creo que no tienen los otros dos equipos.
Bueno, un Zamora que precisamente viene de ganar al Corusio en Obao. No sé qué opciones le das a un partido, obviamente. Hay mucha diferencia entre esos tres primeros y el resto en la regularidad, pero a un partido al Corusio en el derbi del domingo en Pasarón ante el Pontevedra.
Opciones siempre, claro. Cuando uno afronta un partido, pues siempre tiene opciones, ¿no? Creo que el Corusio, si es capaz de recuperar las sensaciones que tuvo ahí un tramo de la temporada en el que consiguió encadenar muchas victorias consecutivas, creo que bueno, que va a tener opciones, ¿no? Va a tener que saber defender muy bien, ser un equipo muy sólido, conceder pocos espacios, aprovechar las ocasiones que te puede dejar el Pontevedra y sobre todo, bueno, gestionar los momentos malos que siempre se tienen en Pasarón, ¿no? Creo que el Pontevedra es capaz de en pocos minutos generarte muchas ocasiones y ahí el equipo, bueno, el Corusio tiene que hacerse fuerte, tiene que saber sufrir y creo que por ahí van a pasar sus opciones de poder puntuar o de poder llevarse algo de Pasarón, ¿no? Porque bueno, porque al final es un equipo, el Pontevedra, que te somete sin balón, o sea, con balón, perdón, que tienes que estar muy, muy sólido cuando no lo tienes y bueno, pues después aprovechar tus ocasiones. Pero creo que si el Corusio hace las cosas bien, pues claro que va a tener opciones de poder plantear partido y a partir de ahí, bueno, pues esperar a ver sus opciones y tratar de sumar algo.
Pues veremos qué pasa en ese derbi del domingo. Antón, como siempre, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, como siempre, Álvaro. Un saludo para todos.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. I want you to get together. Put your hands together one
time. Remember me. Momento para hablar de balonmano y nos centramos en la división de Honor Plata en uno de nuestros representantes junto al balonmano Cisne, que no es otro que el Atlético Novas, que este fin de semana, además de tener un partido importante, está preparando un gran día de balonmano, de fiesta, de celebración para todos sus aficionados. Y queríamos hablar hoy con su presidente, con Andrés Senra. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, lo primero es hablar de Javi Díaz, ¿no? Porque aunque ya era, bueno, casi un secreto a voces que no iba a continuar, supongo que algo muy emotivo para vosotros, ¿no? Que esté viviendo sus últimos meses como jugador, un histórico del balonmano español en el Novas, ¿no?
Pues sí, a ver, fue claro desde el primer momento,
claro,
que iba a ser su última temporada, pero siempre tienes esa esperanza de convencerlo y que estire un poquito más, que prolongue esa carrera un año más, son 32 años, pero que se pudiese extender algo más. Y la verdad que aunque estábamos en preaviso, ese comunicado que emitía hoy al mediodía, yo creo que es un jarro de agua fría. Pero bueno, también supongo que será la manera de liberarse por su parte, de cómo asistir a su propio funeral, ¿no? De ver esas muestras de cariño que le van a llegar o le están llegando desde el momento en el que emitió ese escrito y bueno, que disfrute de esos últimos meses de temporada.
Bueno, decía yo de esa fiesta que tenéis preparada para el sábado, en el que el plato fuerte, y vamos a empezar por ahí, es el partido a las 8, recibiendo a Málaga. ¿Cómo ves el encuentro? Que a partir de ahora, con lo que queda, ya todos son muy importantes, y más los que vais a jugar en casa, ¿no?
Bueno, pues un partido difícil, creo que es un partido muy difícil. Málaga viene de dos derrotas consecutivas, vendrá herido, vendrá con ganas de lamerse las heridas y de volver a encauzar el rumbo, no descolgarse de esos puestos de playoff, que es donde deben de estar por plantilla y presupuesto. Pero bueno, nosotros en casa llevamos dos victorias consecutivas, Orrozal es una pista de las más difíciles de la liga. El equipo por fin está entrenando con todos los efectivos y yo creo que si salimos como en las dos últimas jornadas en Orrozal, sí, lo vamos a poner muy difícil.
Eso te iba a decir, ¿no? La temporada ha estado complicada, pero parece que quizá habéis cogido el momento bueno en el que podéis un poco despegar, ¿no?, y alejaros de esa zona baja.
Sí, sí, a ver, sabíamos que iba a llegar ese momento, ¿no? Claro. Al final tampoco hay mucha diferencia en juego con respecto a la primera vuelta, solo que esos partidos están igualados en su momento, cayeron hacia el rival. En este caso, la suerte parece que nos empieza a sonreír y hemos conseguido, pues eso, encauzar ahí una racha de 4 jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Y eso al final te da moral. Con moral, pues, desde luego es más fácil afrontar un partido. Y por eso, por esa razón, yo creo que soy optimista. Y entre la dinámica positiva que lleva el equipo desde hace una semana hasta aquí, unido a lo que te decía, ¿no?, a poder contar con 17 jugadores, tener incluso que hacer un descarte en la convocatoria, nos va a dar opciones de éxito.
Uh-huh. Y un partido además rodeado de todo lo que estáis preparando desde las 6:30 hasta las 11, es decir, previa, pospartido, con fotomatón, con DJ, con premios para el que tenga disfraces, con bebida, con comida. Bueno, cuéntanos un poco, resúmenos un poco todo lo que se va a vivir, pues, hasta donde puedas contar,
verbena,
porque igual hay alguna
sorpresa. ¿No? Una verbena en el que el plato fuerte se va a lo humano. Pero sí, al final tratamos de que el balonmano se convierta en un plan de familia, un plan de amigos, que dure mucho más que la hora y media que dura el encuentro. Y creemos eso, que al final combinar el deporte con ocio, con música, con la tradición de disfraces que hay en esta zona, era una manera eso de pasar una tarde bonita, de animar incluso más, ¿no? Al final también con estas iniciativas lo que buscamos es traer al pabellón a gente que claro, tampoco va solo por ver lo que sucede en el 40x20, ¿no? Que venga por lo que rodea al balonmano, por acciones como esta, ¿no? Que venga, pues bueno, pues me tomo una caña con mis amigos, me disfrazo, pico algo fuera del pabellón. Intentar hacer eso, ¿no? Captar todavía más seguidores, y al que no le guste tanto el balonmano o el Novas, pues que tenga otros motivos para visitarnos y para acercarse al municipal.
Pues ojalá sea un éxito. Por cierto, Presi, ya que te tengo por aquí, hace pocos días el Guardés avisaba de su difícil situación económica. ¿Cómo está la salud del Novas? Porque es un mundo complicado el del balonmano y estas categorías que ya suponen desembolsos importantes de dinero.
No conozco ningún club que esté completamente, pero bueno, con nuestros apuros, como siempre, sobre todo con mucho esfuerzo, estamos teniendo un año más tranquilo que otras temporadas, ¿no? Nosotros, en su momento, el COVID nos pasó mucha factura, la bajada de socios, la reducción de ingresos por rifas, por cantina, pues nos suponía una bajada considerable, aparte de patrocinadores que en su momento se echaron a un lado. Y ahora mismo no estamos tampoco como nos gustaría, siempre, como te digo, con la lengua de fuera, pero bueno, al menos con las cuentas hasta la fecha saneadas y bueno, con una previsión optimista para los 4 meses que restan de aquí al final.
Pues ya sabéis, quedáis citados para el sábado a las 6:30, esa fiesta del balonmano que se va a vivir y que esperemos que acabe con la victoria del equipo ante Málaga. Andrés Senra, presidente del Novas, nada, que sea un éxito de participación y que se acabe con la victoria.
Muchas gracias, así será.
Deportes. Deportes.
COPE
Deportes.
En la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y pasamos a hablar de fútbol sala porque la gran noticia que nos llegó ayer con la Copa Galicia y sus semifinales, la Copa Galicia femenina, porque vamos a tener final pontevedresa de esta Copa. Castro 0, Marín 3 en la primera semifinal, un Marín que, pese a no estar demasiado bien en liga, aunque estar peleando por salir de la zona baja, se impuso al Castro, una de las revelaciones de esta temporada del equipo lucense. Y otro equipo lucense, el Burela, cayó en Ribadeo, en el exilio, podemos decir, ante el Pollo. 3-3 en el partido, 1-3 en los penaltis. Por fin Pollo puede ganar al Burela. Le había costado en los últimos partidos. Venía de perder esa final de la Supercopa, pero ayer logró pasar, con lo cual Marín Pollo, la superfinal de esta Copa Galicia. Queríamos hablar con el entrenador de Marín, con Ramiro Díaz. ¿Qué tal, Ramiro? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, enhorabuena lo primero por ese pase.
Bueno, pues muchas gracias. Un paso importante para nosotras y bueno, la verdad es que contento por llegar a esta final de la Copa Galicia por segunda vez consecutivo. Y sobre todo pues por la prestación, ¿no? Como bien dices, en Liga estamos muy regulares, pero bueno, yo creo que el partido de ayer ha sido muy bien jugado, sí. 40 minutos muy serias, muy concentradas y bueno, pues el resultado, así lo dices, el 0-3, pues además es un resultado importante en casa, pues de un equipo muy, muy, muy sólido y que está haciendo una gran temporada.
Sí, aunque lo que da de comer es la Liga, bueno, supongo que un resultado así es un refuerzo moral importante y además que, ya lo decías, ¿no? Ya estuvisteis la temporada pasada en esta final de la Copa Galicia, es un torneo en el que todos ponéis también muchas ilusiones.
Sí, es un torneo prestigioso para todos los equipos gallegos, además no es fácil llegar a esta final porque bueno, el nivel del fútbol sala femenino gallego es extraordinario. Yo creo que son, junto con Madrid, son los dos focos ahora mismo que brillan en el panorama nacional. Y ya te digo, bueno, pues hay equipos como Burela, Pollo, Amarelle, Orense, en fin, Castro. O sea, equipos todos fortísimos y candidatos y que pelean duramente por llegar hasta final, ¿no? Entonces, bueno, pues es un éxito poder llegar y poder conseguirlo.
Y lo que podéis exportar para la Liga del partido de ayer, ¿no? Porque dejar a cero en conjunto como el Castro, un recién ascendido, pero una de las revelaciones, ganar con esa solvencia, bueno, es un poco el camino a seguir.
Sí, la verdad es que además veníamos de también otro partido muy muy interesante que jugamos el último fin de semana, pues contra el Futsi Atlético Navalcarnero. Aunque perdimos 4-3, pero las sensaciones fueron buenísimas. Creo que es la primera vez que somos capaces de competir y de estar tan cerca de Futsi. Y bueno, pues sí, evidentemente el camino es este. Ahora mismo, gracias un poco también a los refuerzos que llegaron en enero, pues tenemos un equipo pues más compacto, con más rotaciones. Y bueno, yo creo que se va notando la progresión. Evidentemente no nos podemos fiar a ni tirar las campanas al vuelo ni nada, ni mucho menos. Estamos en una situación complicada en Liga, lo tenemos clarísimo porque llevamos así todo el campeonato y bueno, será una carrera contra las jornadas que se van a ir agotando, pero ya te digo, bueno, las sensaciones son buenas, nos sentimos bien, entrenamos fuerte, entrenamos muy serias y yo creo que antes o después pues el premio de la salvación vendrá.
Pues a ver si llega ese despegue, como dices, en Liga. La última, ya hablaremos más cuando se acerque la final, pero final Pontevedrés al Pollo, un rival también de mucho nivel, lo acaba de demostrar, por ejemplo, la Supercopa.
Sí, bueno, Pollo ya lo demostró el año pasado, este año le está dando continuidad con la final de la Supercopa, es un auténtico equipazo y bueno, eliminar a Burela pues no es nada fácil, ¿no? Burela ahora mismo tiene un dominio importante en el fútbol sala femenino y desde luego lo que ha hecho Pollo pues tiene muchísimo mérito. Y yo creo que también se refleja un poco pues el buen momento de la cantera y del fútbol sala femenino en Pontevedra, que yo creo que ahora mismo pues somos referencia, ¿no? Ya no digo solamente por los dos equipos de primera división, sino bueno, pues también por la cantera, por la cantidad de niñas que lo están haciendo muy bien con las selecciones gallegas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues creo que es un bonito premio y espero que sea una gran fiesta esa final.
Pues Ramiro Díaz, entrenador de Marín, enhorabuena por ese pase a la final y que sea la primera de más alegrías que lleguen también en la Liga. Muchas gracias por atendernos.
Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo.
Y algún apunte para terminar, por ejemplo, contaros que en el ciclismo o Gran Camino, que está a punto de llegar, queda apenas una semana, no va a estar Nairo Quintana, el corredor de Movistar, por un virus. En arbitraje, contaros que Muñiz Ruiz, el pontevedrés, va a ser hoy cuarto árbitro en la Europa League, en el Galatasaray Sparta de Praga. En voleibol comienza la Copa del Rey, que la va a jugar precisamente un vigués, Gabriel del Carmen, con el Cisneros. Y en badminton empezó el europeo con victoria de España 3-2 ante Alemania, aunque perdió su partido la jugadora de Salvaterra, Lucía Rodríguez. Y hasta aquí Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Gracias como siempre por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4, las 3 en Canarias.